Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, octava temporada en Cultura, la radio, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Mire, hoy me voy a dar un gusto personal y profesional de esos que uno obviamente los cuelga, los enmarca y los pone en un cuadrito. Está ni más ni menos que Enrique Medina, uno de los grandísimos escritores argentinos en el programa. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Bueno, realmente abochornado de todo lo que acabas de decir, pero bueno, como conozco tu generosidad, te lo agradezco infinitamente. Pero bueno, estamos acá para aceptar las preguntas que vos digas.
Bueno, es un reconocimiento, no mío, un reconocimiento de generaciones, de tu trabajo.
Sí, infinito. Tuve mucha suerte. Ahora estuve en la feria, estuvimos con la editorial Muerde Muertos y la editorial Catalpa, que es la que acaba de publicar la novela Las Tumbas en su 50 aniversario. Y yo realmente, para mí fue un sacudón muy fuerte, ¿no? Porque todavía sigo con la idea de una etapa bastante anterior, pero cuando me dijeron, mirá, che, se cumplen 50 años, vamos a sacar una edición especial, qué sé yo ahí me sacudió todo, ¿no? Porque todavía tengo tan presente todo aquel periodo de los 70, ¿no? Con las complicaciones políticas, la guerrilla y todo eso, ¿no? Y el el momento tan crucial que fue para mí publicar ese libro, ¿no? Porque ese libro yo no lo escribí en Argentina, ese lo escribí en Montevideo. Montevideo siempre para mí fue como un segundo país, ¿no? querido, porque me cobijó en momentos muy complicados que yo pude tener. Cuando yo me encontraba mal acá, yo digo, bueno, me voy a Montevideo. Por lo menos Montevideo también la paso mal, pero por lo menos no sufro tanto. En cambio, en la casa de uno a veces sufre, ¿no? Y recuerdo que fui con una compañía de marionetas con la que yo había viajado por toda Latinoamérica durante 10 años, y me encontré con casualidad de ellos que habían venido acá y habían trabajado en el Astros. Entonces los fui a ver, nos saludaron y después me dice, mira, vamos a hacer Montevideo, si te parece, volver. Entonces fui. Y me llevé unas anotaciones que yo tenía y entonces empecé a escribir mis dos primeros libros al mismo tiempo, que fue Las tumbas, lo escribía antes de empezar la función, a la tardecita, a la noche, y Solo Ángeles, que fue mi segunda novela, escribía a la mañana cuando me despertaba. Y estando allá, recuerdo que mandé después el libro, cuando yo lo tuve así, la primera versión, se lo mandé a unos amigos míos, escritores, también Ariel Delgado, yo era muy amigo de Ariel Delgado, y entonces me dijeron que sí, que aceptaban, que lo iban a publicar. Bueno, me puse contento, dije, bueno, vuelvo a mi país porque ahora voy a estar mejor. Y realmente sí, para mí fue fundamental ese libro. Estoy muy orgulloso de Las tumbas porque es el libro que obró en mi trayectoria como una piedra fundamental donde se erige de pronto toda mi pila de libros, que ya creo que han pasado los 40, ¿no? Y me han permitido un modo de vida que yo realmente agradezco mucho, porque yo, como uno ya está en los finales de su tiempo, se pone a veces un poco más sensato, un poco tolerante con todas las cosas que ha sufrido o ha disfrutado, y agradece, ¿no? Y yo agradezco todo lo que Dios me ha dado en esta vida porque ha sido maravilloso, y le pido perdón por las buenas ocasiones que me dio y no supe disfrutar o no supe aprovechar. Pero estoy muy feliz de todo, estoy muy feliz en este momento que estoy charlando con vos. Le agradezco a mi querido amigo Antonio Laseras que te haya dado mi dato.
Él me dice a mí, está Enrique Medina, le digo, ya invítalo, claro. Tuviste un problema odontológico, me contó.
Pero ¿sabés por qué? Lo que veía iba a esto, que como yo ya tengo una edad bastante avanzada, de pronto uno se empieza a quedar solo. ¿Por qué? Porque los amigos tienen la puta costumbre de empezar a morirse, ¿te das cuenta? Entonces vos se te va muriendo uno, se te muere el otro, se te muere.
Los referentes, ¿no?
Y te quedas sin amigos. Es decir, yo de haber tomado café con Bioy, con Borges, con Abelardo Arias, con Mallea, con Rodolfo Walsh, con todos, de pronto veo que vas viendo que de pronto empezás a tener nuevos amigos, si es que tenés suerte, porque no es fácil cuando uno ya es grande, pero que tenés que readaptar tu comportamiento de vida, porque ya no es como en otra época, ¿no? Es decir, es muy distinto de pronto tener una charla con, no sé, con Ariel Delgado, que era muy serio en la política, o con hablar con el gallego, con García, porque yo fui muy amigo de él también. Yo trabajé en la mejor época de la televisión en Argentina como cameraman de Canal 11. Entonces ahí me los conocía todos, ¿no? Hacíamos, recuerdo, el tango de Millón con Sofovis, también otro amigo. Y ahí,
con Gerardo.
Con Gerardo, cuando él hacía, todos los domingos hacía un programa largo, que empezaba al mediodía y terminaba la noche, que se llamaba El Tango del Millón. Y por ahí pasaron todos los tangueros vivos, ¿no? Los muertos ninguno, pero todos los vivos sí, seguro. Y me hice amigo de todos, ¿no? Recuerdo que hasta Troilo una vez me dijo, pibe, te voy a hacer un tanguito a vos, porque yo recién había publicado la primera novela, entonces tenía mucho, digamos, mucho favoritismo ahí en el canal. Y todo eso, por ahí, de pronto uno a lo mejor en ese momento, como ahora yo con vos, lo tomamos como algo natural. Y después pasa el tiempo y entonces eso tiene otro color y te das cuenta que tuviste el beneficio, a lo mejor sin haberlo merecido, de haber hecho una etapa tan linda, tan cálida, que a uno le deja tan lindos recuerdos y que por ahí, bueno, a lo mejor uno no usufructó de ese momento como debió haberlo hecho. Pero de pronto uno dice, bueno, si no lo hice será porque debió ser así, punto, y a otra cosa, mirar para adelante. Pero ahora yo tengo gente maravillosa, por ejemplo, Javier Hernández Puga, que es el director de Catalpa, que ahora al desaparecer otros editores, también amigos míos como Manuel Pampín y Corregidor y otras editoriales más, de pronto
creo que están los hijos de Pampín, la hija de Pampín.
Claro. Yo pasé en esta feria ahora últimamente, pasé por las editoriales, pero no
estaba Corregidor,
no lo vi.
Estaba en el pabellón, si no me equivoco, en el amarillo. En el amarillo o el verde, y donde están chicos.
Bueno, yo acabo de escribir un prólogo para un libro de boxeo que va a salir, que escriben Cherkis Vial, Carlos Cirusta y Diego Morilla, y recordaba de pronto que en Corregidor, me acuerdo que conocí a Selpa. En Corregidor nosotros...
¿A Selpa?
Claro, nosotros teníamos, por lo de boxeo, ¿no?
Perdón, para que la gente sepa, Andrés Selpa fue un boxeador argentino, claro, medio pesado, bastante conocido.
Liviano, pero te voy a decir
por qué. No, terminó medio pesado.
Ah, pero ya estaba acabadísimo.
Cuando hizo la exhibición con Clay, ¿se acuerda? En Atlanta, creo que fue por ahí.
¿Con Clay?
Con Clay o con alguien...
No.
Sí, creo que sí. Yo sabe qué hice de...
Bueno,
¿sabes qué hice de?
Alguien en este momento estará luchando.
No sé si con Clay, pero había hecho algo importante en los últimos momentos de...
No, él tuvo un... boxísticamente, su antagonista siempre fue el Auce.
Sí.
Pero no, venía esto porque en el Bar La Paz, que estaba al lado de Corregidor estaba en la librería Premier. Entonces quedaba un paso. Y ahí en La Paz nos reuníamos todos, Enrique Cadícamo, Ulises Petit de Murat, Jorge Asís, Soriano, los Lamborghini. Es decir, era una oficina más de la editorial, el Bar La Paz. Y ahí me acuerdo que aparece Selpa con su libro, porque había escrito un libro. Selpa no era ningún toto, era una persona muy inteligente, y contentísimo, a los gritos, diciendo, soy escritor, y revoleaba el libro en alto, ¿no? Con mucha...
Creo que fue Páez el que peleó con...
Claro,
y,
no.
Que fue contrincante en algún momento de Selpa. Miguel
claro,
Ángel Páez.
Ese sí puede ser, claro.
Sí, Selpa no fue.
Claro.
Seguro que no fue.
No. Y bueno, lo de Selpa apareció por el asunto del libro, porque escribió un libro.
Sí.
No. Bueno, y eso es lo que te digo, ¿no? De pronto uno siente que ha pasado por un periodo muy importante, porque de pronto uno recuerda cosas que por ahí ya no tienen la importancia de ese momento, y hay otras instancias que uno debe abordarlas de manera distinta, en fin. Pero bueno, agradeciéndole a Dios haber llegado a lo que llegué, que puede ser poco o mucho, pero es muy significativo para mí, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora me pidieron un prólogo para esta 50 edición de Las Tumbas, ¿no? Y entonces iba a escribir, ya había escrito otro para la 40 edición. Y entonces dije, bueno, pero hay que sintetizar con una línea nada más. Entonces puse, el pingo llegó a la meta, punto, ya está, eso es todo. No se explica en qué hipódromo corría la carrera, no se dice cuántos caballos había en la pista, pero lo único que se dice es que, bueno, llegó a la meta, es decir, cumplió su periodo, hizo su esfuerzo, luchó como pudo y alcanzó una meta relativa o convencional, digamos, pero bueno, se hizo.
Yo tuve que hacer una nota cuando Selpa fue detenido. Tuvo un problema con la señora bastante severo.
Ah, sí, recuerdo.
Y recuerdo haber estado en la casa de Selpa. y fue una anécdota muy interesante, porque la mujer contó algunos hechos de él, y nosotros los periodistas hicimos un libro, dos tomos, ya vamos por el tercero, se llama La calle Historia de Movileros, para recopilar historias que, como vos decís, se van a perder.
Qué lindo.
Se van a perder, sí, cosas que vos estás comentando, vos sos del ambiente, sabés cómo es.
Sí, entonces
juntamos de casi de todos los medios, están 60 y pico de periodistas, son ya que escribieron, y está la historia de Selpa. Por eso.
Al final, Selpa, ¿viste cómo termina? ¿De qué trabaja?
Y lo último que me acuerdo fue cuando tiró a la mujer por el balcón.
No, ese no fue Selpa. No, sí, el que tira a la mujer por el balcón es otro.
No, Locati.
Locati.
No, pero Selpa no sé si la tiró o la... En realidad la causa de Selpa fue por un intento de violación. Selpa vino en mal estado alcohólico, y la mujer lo denunció. Y bueno, y la historia de la mujer es tan increíble como lo relató, que yo la transcribí porque era algo realmente... Lo contaba de una manera la mujer, con tanta naturalidad, que bueno, la transcribí. No, ese fue Locati, pero Selpa terminó preso por la mujer también.
Ah, Locati, tenés razón.
Locati, sí. Locati la tiró
Y Selpa al final, Antonio Tomás Hernández, que era el gerente general de Canal 11,
sí,
le permite a Selpa trabajar de fotógrafo en el canal.
Claro.
Él termina haciendo fotografía a todas las figuras que iban al Canal 11.
¿No estaba con Galán él también?
Él estaba con todo, claro, porque él estaba de la mañana hasta la tarde y se la pasaba sacando fotos, por lo general, al público. Al público le sacaba fotos. Entonces después le vendía y hacía su buen negocio, ¿no? Tuvo su mejor época en el momento en que escribió el libro. Él podía haber aprovechado más, pero qué sé yo, viste, las cosas son cosas.
Igual
de la
fue
vida.
Bueno en el boxeo, Selpa.
Sí, bueno.
Terminó siendo medio pesado porque ya el físico no le daba, pero
a un Lauce que después de haber hecho esa carrera maravillosa en Estados Unidos, o sea, con toda la experiencia que traía el zurdo, que él en dos peleas lo mareara, lo desconcertara, ya de por sí era bastante, ¿no? Lo que pasa es que tenía un estilo muy desmañado, un estilo que después, digamos, mucho más acá, Maravilla Martínez retoma de algún modo, ¿viste? Ese modo callejero de correr y qué sé yo, es un poco parecido, pero sí, tiene su mérito, por supuesto.
No era Nicolino Loche, pero boxeaba.
No, claro.
Yo vi muchas peleas de Selpa, de Monzón, de Pascualita Pérez, vi por televisión, o sea, vi videos, no llegué a verlo, claro. Pascual. Pero eran grandes boxeadores, y además, detrás de alguno, de la mayoría de ellos había dramas. Había muchos dramas.
Sí, por lo general al boxeo acceden las personas que tienen un nivel cultural no exquisito, y entonces el boxeo por ahí a muchos lo salva y a otros no. Para otros es muy perjudicial, ¿no? El caso de mi padre fue más o menos dentro de ese estilo. Ahora que estuve escribiendo este prólogo para este libro de estos amigos que te digo, yo recordé a mi papá, porque mi papá fue boxeador, pero no destacado, y le fue mal en el boxeo. Una vez, me acuerdo, me encontré con Tito, con Lecture, ¿no? Y entonces le había dicho si había en el Luna Par algún archivo, revistas, en fin, algo que pudiera darme algún dato más de él, ¿no? Porque yo no lo conocía a mi padre.
Uh-huh.
Y entonces me dijo que sí, que podíamos ver, qué sé yo, pero lo que pasa es que es tan pasado, te das cuenta que ya no tenía nada. En el Luna Par todavía recién estaban haciendo las paredes, todavía no habían hecho el techo, te das cuenta. Y pero mi papá sí boxeó una vez ahí, creo que de semifondo, de fondo no. O sea, era un boxeador que recién empezaba. Yo, por ejemplo, tenía 24 años, y después mi mamá me dijo que ya iba a dejar porque se dio cuenta que no le iba bien en eso, entonces iba a ser de referí. Y yo le dije, bueno, por lo menos algo inteligente era.
No le iban a pegar. Ahora, Enrique, ¿cuánto hay de autobiografía en las tumbas?
Y hay ficción fundamentalmente, uh-huh, pero una ficción basada en un conocimiento del hecho. Yo tengo que agradecerle, por ejemplo, a ¿cómo se llama? Miguel Cané, por ejemplo, haber escrito
Juvenilla.
Juvenilla, porque ese libro me ayudó a pensar, bueno, yo puedo hacer lo mismo, pero con otros chicos, con otra historia diferente. Lo mismo me pasó cuando leí la primer novela de Calvino, Ítalo Calvino, que fue El sendero de los nidos de araña, una novela fascinante que él nunca pudo hacer otra mejor, ¿no? A pesar de los 35 libros y pico que escribió después. Pero esa novela a mí me parece fascinante y me gustó, ¿por qué? Porque es un chico, es la visión de un chico en la guerra. Y eso me resultó maravilloso. Entonces, lo de Miguel Cané con lo de Ítalo Calvino se lograba una mezcla que a mí me ayudaba muchísimo. Yo me di cuenta que cuando iba a escribir Las tumbas, tenía que usar los desechos del lenguaje y no, digamos, la cosa paqueta y acartonada que aceptaba la academia. No por despreciar eso, sino porque era lo que le convenía a la novela. Es decir, yo no podía escribir una novela desde el punto de vista personal del personaje dentro de un decorado con un lenguaje que no fuera el auténtico. Y entonces lo hice conscientemente y tuve suerte. Es decir, a mí me ayudó mucho, me ayudó el decorado, por ejemplo. Es decir, no existía ninguna novela en la literatura argentina sobre los internados menores.
De ahí Las tumbas, ¿no?
Claro, no, claro, de ahí Las tumbas, pero vos contás con el beneficio de que estás buscando la atención del lector con otro tipo de novela. Es decir, si vos vas a escribir una novela policial, hay ya 100 millones de novelas policiales escritas, entonces vos tenés que tener un conocimiento, saber cómo vas a hacer para que tu novela se vea como original, se destaque de algún modo. En el caso mío me fue muy fácil, porque yo no tenía contra, no tenía de pronto otros libros que me pudieran confrontar o que alguien me dijera, mirá, en aquel salió tal cosa y esto no. Entonces yo trabajé con mucha comodidad y bueno, me fue bien porque fundamentalmente, como yo soy muy lector, es decir, yo antes de publicar ya tenía leída absolutamente toda la literatura argentina, ¿no? Desde José Mármol, que es una novela maravillosa, además es un genio ese tipo, porque José Mármol escribe la novela fundacional de la literatura argentina, es decir, no existía otra novela que sintetizara los conflictos argentinos como él. Y él cuando escribe esa novela, él sabe que tiene que escribir una gran novela, dejando de lado las cuestiones políticas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero eso es muy importante. Y a partir de Mármol, pasando por Echeverría, bueno, por todos, por Martínez Estrada, que adoro, ¿no? Lo adoro, Lugones, Marechal, Cortázar, ni hablar de Borges, toda la literatura argentina, yo creo que la tengo leída. Incluso me faltó, me acuerdo, unos editores semi-marginales me dijeron, no, pero no leíste a este fulano. Y este fulano era Juan Víctor Guillot. Y yo decía, ¿quién es este tipo? Nadie lo conocía. Entonces ellos publicaron un libro de cuentos de terror de él, ¿no? Maravilloso el libro, un libro que se puede leer hoy como si hubiera estado escrito hoy, y es uno de los tantos escritores argentinos olvidados que están al margen. O sea que uno de alguna medida conoce la literatura argentina, pero lo que está más o menos incluido en el canon, ¿no? En lo que de pronto se sabe, que esto es lo bueno, hay que leerlo y punto. Es decir, vos no podés dejar de leer a Borges, por ejemplo, o no podés dejar de leer a Echeverría y El Matadero, porque eso desencadena toda la literatura argentina, ¿no? Pero
yo leí El Matadero, ¿sabes dónde? En los suplementos rotograbados que tenía la prensa.
Mira vos.
Que eran maravillosos.
Mira vos.
Yo tenía la colección, sí. Después con las mudanzas me fueron perdiendo, pero era una maravilla.
Sí.
Ahí también La Cautiva.
Sí. Además, vos fíjate la pena que debió haber sentido Echeverría al morir de no haber visto publicado su cuento. Porque el cuento de Echeverría lo encuentra de casualidad José María Gutiérrez en los cajones, perdido. Es decir, o sea, el cuento de Echeverría, El Matadero, se publica 30 años después de la muerte de él. Fíjate vos. Eso es una cosa maravillosa.
Qué dolor.
Sí, claro.
Aparte de Echeverría, bueno, obviamente que... Pero bueno, yo creo que en una época se leía muchísimo más en Argentina y se leía muchos autores argentinos, porque tampoco venía tanto del exterior, ¿no? A mí me tocó...
Al contrario, nosotros teníamos la suerte de mandar al exterior.
Claro.
La otra vez escuchaba un reportaje hermoso que le hicieron a Vargas Llosa, un tipo que admiro muchísimo, donde él hablaba de la significación que tenía Argentina en su época de oro, en toda Latinoamérica. Ellos contaban que para todos los latinoamericanos no existía Nueva York, es decir, la suma de la ambición de ellas era la Argentina,
una
era Buenos Aires.
Una capital del mundo, Buenos
claro,
Aires.
Claro, y en todas las librerías, eso me pasó a mí. Cuando yo iba a todas las librerías de México, de Perú, de donde fuera, yo encontraba libros argentinos.
Sí.
Estaban todas las colecciones de Sudamericana, de Lozada, de
Plus
MC.
Ultra,
sí,
de aquella época.
Sí.
Vos sabés que en un viaje que hago a Colombia, estoy en Cartagena, paso por una librería y había una fotografía, no muy grande, una fotografía 20x15 sería, de Gabriel García Márquez en un banquito comprando ahí libros. Entonces entré y le digo si me permitía sacarme una foto en el banquito. Y empezamos a hablar y compré varios libros. Y me dice la mujer, ¿usted sabe quién compran libros acá, muchos libros? Bueno, digo, los colombianos primero, no, dice. Los argentinos primero y los españoles después. Esos son nuestros clientes. O sea que es importante para nosotros, reconfortante que uno en un país, Colombia, que es un país... Bueno, García Márquez es una pluma extraordinaria, ¿no? Yes. Es ese tipo que uno puede leer. Yo digo que para mí García Márquez es una lectura rápida, es una lectura sencilla.
No, el dominio de García Márquez del lenguaje es...
Porque es un periodista escritor.
Sí. No, pero por sobre todo el manejo del lenguaje de él es asombroso, es decir, es una maravilla cómo escribe, ¿no? Pero de pronto en el caso mío, en cuanto a novelistas latinoamericanos, yo desde mi punto de vista sigo considerando a La Vorágine de Eustacio Rivera la mejor novela latinoamericana para mí. Pero a veces eso cuando uno da esos anuncios tienen mucho que ver con uno mismo, ¿no? Con la época en la que uno leyó tal o cual libro que te impactó por H o por B, por algo... Y por ahí no precisamente es lo que uno quiere determinar que sea, pero para uno es eso, ¿no?
Claro, calidad y gusto van separados,
claro,
a veces,
claro.
¿No? Yo reconozco la calidad de muchos autores, pero
sí,
no son
exacto,
de mi gusto. A mí me gusta mucho Amado, por ejemplo.
Claro, Jorge Amado,
para
sí,
Jorge Amado, sí,
tengo una carta de él maravillosa que me manda de por Solo Ángeles. Sí, Jorge Amado lo conocí en
la Tienda de los Milagros.
Sí. No, ese sí fue un escritor maravilloso que ahora está injustamente olvidado. ¿Te das cuenta? Y era un escritor ágil, un escritor muy cinematográfico, ¿no? Su novela que fue llevada al cine, ¿cómo se llama?
Tieta d'Agreste.
No, la Doña Flores.
Y su marido, claro.
Pero,
bueno, Tieta d'Agreste también es una buena... un buen libro de él que fue llevado al cine también.
Muchas novelas.
Muchas. Para mí uno de los grandísimos escritores.
Sí.
Enrique, ¿te propongo una pequeña pausa?
¿Cómo no?
Estamos conversando, la verdad, escuchando una clase magistral con Enrique Medina y en instante seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Noche de Buenos Aires, Cultura La Radio 97.9 MHz y también en las redes www.fmradiocultura.com.ar, compartiendo hoy este capítulo especial con Enrique Medina, ni más ni menos. Cuántas historias, Enrique, cuánta vida, ¿no? Cuánto ha pasado, porque hablamos de escritores, hablamos de periodismo, hablamos camarógrafo de Tele 11, ni más ni menos.
Sí, sí, esa fue para mí una época maravillosa, maravillosa, la recuerdo con un cariño
inmenso. Era Leoncio en esa época, ¿no?
Sí, sí, era Leoncio. Yo era amigo de todos los conductores. Yo recién, ahí tenía unos 30 años, qué sé yo, y entonces era como fetiche, me agarraba Galán,
me agarraba
Sofovich, y entonces me decía, no, vos me traes buen rating, me decía. Entonces yo siempre tenía que ser cameraman de Galán. Estuve, y después de Américo Barrio. Américo Barrio fui muy, muy amigo. Muy amigo, ¿por qué? Porque nos hicimos amigos cuando...
Gran periodista.
Sí, te estoy hablando del año 71.
Él hacía la contratapa de Crónica.
Claro, él era director y hacía la contratapa, claro, de Crónica. Y además... En el Canal 11, todos los mediodías, en el noticiero del mediodía, él hacía un micro. Pero esos micros se grababan, eran grabados. Entonces los grabábamos los sábados, que el canal estaba tranquilo. Los sábados de la tarde el canal era paz absoluta. Entonces él venía, estábamos los dos en un estudio con una cámara nada más. Él venía con 5 sacos, 5 corbatas diferentes y la camisa blanca para él. Y entonces
5 días distintos.
Claro, cada micro que hacía se cambiaba. Yo la primera vez le digo, Américo, qué linda corbata que tenés. Bueno, y entonces viste esas cosas, el tipo tiene la obligación de sacársela
y regalártela.
Y yo se lo había dicho inocentemente. Tal
pero
vez.
Es así, ¿eh?
Claro, entonces después me regaló 2 o 3 corbatas después, pero me dice un amigo Jiménez, también otro camino amigo, pero no seas así, ¿cómo le vas a sacar las corbatas así? Porque ¿sabe por qué me retaba? Porque las corbatas no eran de él.
Eran de canje.
Eran de canje.
No, de prueba, claro.
Claro, yo no lo sabía, tipo, después tenía que pagar esa corbata al que le daba la publicidad. Pero con Américo nos hicimos muy, muy amigos. Porque estábamos toda la tarde solos. Entonces vos imagínate, hacer 5 micros nos llevaba por ahí 4 horas o 5 horas, un poco más, porque cada micro tenía, ponerle 10 minutos, 5 minutos, una cosa así, y parábamos, iba de nuevo al maquillaje, tomábamos un café, por ahí una media luna con algo más, después volvíamos.
Así se hacía televisión antes.
Volvíamos al estudio. En el estudio había que esperar que viniera el director. Master, claro. Entonces se tardaba. Entonces, como se tardaba mucho, empezamos.
¿Era cinta o video en esa época?
No, cinta.
Película.
Se grababa celuloide. Una arriba de otro. O sea que se perdió una historia maravillosa.
Bueno, Romay, yo te cuento algo para que sepas. Cuando fue el atentado a la AMIA, él conectó Canal 13 y perdió el juicio. Y yo lo acompañé a Romay a Canal 13 el día que hizo el acuerdo con Pagliaro y le entregó toda su producción de novelas a cambio del costo del juicio. Por eso Volver tiene las novelas del 9. Y después,
mira vos.
Si se han borrado, mira, yo hice una exclusiva con Mastroianni en la Argentina, que no le dio nota a nadie, conseguí la exclusiva.
Mira vos.
Y el archivista, al otro día, las pasaron 2 días y le pregunto, che, ¿en qué casa está archivado? Y dice, no, la borré. ¿Cómo borraste Mastroianni?
No se puede creer. Bueno, de ese tipo de cosas, millones. Y en el caso, te termino lo de Américo. En ese año, vos sabés que da la casualidad de que yo publico Las Tumbas, en el 72. Ya veníamos, claro. Publico Las Tumbas. Y él, justo en ese año, se gana el Martín Fierro por los micros que hacíamos.
Qué bueno.
Entonces, bueno, me dice, Enrique, vamos a festejar. Fuimos a comer a Semmelweis, y nos hicimos muy amigos. Y él después tuvo la generosidad de escribirme en la contratapa que él hacía de Crónica un comentario sobre el libro, muy, muy, muy lindo.
Qué bueno,
muy lindo,
¿no? Qué
bueno. Y bueno, y como él, pero todos los que... Con Galán,
Galán fue muy amigo mío.
Bueno, también mío.
Un tipazo.
Mira, Percivale, Andrés Percivale, que para mí sigue siendo todavía el mejor conductor de la televisión
argentina. Mejor presentador de noticias.
De todos
lejos,
los tiempos.
Lejos.
De todos. Sí. Porque además hablaba 5 idiomas.
La prestancia, elegante.
Elegante,
buena
preparado,
adicción, sí,
preparado,
sí,
sí. Educado. Es decir, en él se complementaba todo. Era maravilloso.
Es más o menos como fue Repeto para el reporte de eso.
Con Repeto también lo hacíamos el reporte de eso. Sí,
claro,
sí,
con Repeto. No, te quiero hacer una pregunta.
Además, Repeto era médico y una vez me acuerdo que en el estudio se le agarra un
taquicardia.
Al bobo, a uno de los tipos. Y entonces Repeto estaba con otro periodista, que en aquel entonces existía un periodista que había que poner en el piso, no me acuerdo para qué tipo de control. Bueno, y ellos tomaban whisky al mediodía. Y entonces
Ramón Andino tomaba
claro,
whisky.
Claro, vos tomás 2 whisky al mediodía y ya eso pesa un poco. Y entonces justo se desmaya un invitado, un terrible. Entonces, yo estaba con la cámara enfocándolo y entonces yo le decía al director, ¿quién era? Bueno, Carlos, me dijo, che, saquemos esto. No, quédate ahí con la cámara, mostrame eso. Y claro, querían mostrar al tipo que estaba enfermo porque eso atraía todo.
Bien Nueve Diario.
Bien Nueve Diario. Y después viene Repeto, pobrecito, y Repeto estaba con el whisky en la mano, ¿no? Y decía, ah, bueno, este hombre no está bien en sus cabales. El pobre tipo estaba tirado, no daba más. De repente no sabía qué hacer porque se veía que ya estaba un poquito...
María, te tengo que hacer una pregunta.
Sí.
¿Cómo fueron los encuentros con Rita Hayworth?
Ah, maravilloso.
Bueno, esta nota no puede pasar por
atrás. Sí,
¿fueron
no,
dos?
No, fueron mucho más porque ahí se mezcla el boxeo todo. Porque acá, ¿quién trajo a Rita Hayworth? Fue Juan Larena. Juan Larena se llamaba Juan Abrán en aquel entonces. Después pasó a ser Juan Larena y primero Juan Arán cuando se hizo famoso dirigiendo Combate Space. Es Ajá. decir, él tuvo ese periodo maravilloso. Y entonces él trae a Rita Hayworth. Estuvimos en el programa. El programa lo hicieron en Canal 13 y lo dirigía Percivale, porque en ese momento Percivale del 11... se había ido al 13.
Sí.
Yo había publicado mi segunda novela que se llamó Solo Ángeles y en la tapa estaba Rita Hayworth, que era una foto distinta a Rita Hayworth que me la había dado Manuel Puig. Pues yo le dije, pues dame una foto de ella que no sea común. Ojo, hay que explicar que en aquella época no existían celulares, no existía internet, no existía nada. Es decir, voy, tocas una tecla y tenés lo que vos necesitas, lo que querés. En aquel entonces no, era todo muy, muy complicado. Existía la carta, vos escribías una carta y la carta tardaba un mes o 15 días y después tenías que esperar que te contestaran. Hoy vos mandás un mail y el tipo te contesta en el momento, esté donde esté, en cualquier punto del mundo. Bueno, el asunto es que fuimos al programa. En el programa estaba Domingo Di Núbila. ¿Te acordás de Domingo Di Núbila?
¿Cómo no?
Estaba Domingo Di Núbila, estaba...
Hacía un programa que hasta a veces repite en el Canal 3 el título.
Ah, mirá vos. ¿Sabés quién estaba también? La novia cinematográfica de Gardel, Mona Mari.
Mona Mari, claro.
Y la otra que estaba era Graciela Borges. Y yo. Y entonces me acuerdo que Percivale nos dice a todos los invitados, nadie hable en inglés porque yo voy a tener que traducir y se va a confundir, vamos a confundir al público. Y entonces, ¿quién fue la primera que habló en inglés? Mona Mari, para lucirse, para marcar una especie de acercamiento mejor que con los otros, ¿no? Y ahí la metió la pata. Pero luego Rita Hayworth fue con Percivale a mi casa, donde yo tengo, todavía lo tengo, un retrato de ella enorme, grande, que tiene 2 metros por uno, una cosa así enorme. Y en aquel entonces no existían los celulares, todo era improvisado. Entonces yo no tenía ni cámara, no tenía...
¿Quedamos a los 70 y pico?
No, te estoy hablando de... Sí, del principio del 76. Creo que todavía no habían entrado los militares, o sea, que no entraron los militares.
24 de marzo del 76.
Sí, creo que fue en enero o febrero del 76, Ajá. Una cosa
Estaba
así.
Isabel Martínez, entonces.
Claro, eso fue. Y después de ahí, yo voy a Estados Unidos. Y en Estados Unidos me encuentro con Puig. Que Puig estaba escribiendo un guión para ella, para la televisión. Lo habían contratado para eso. Entonces iba a una residencia donde ella estaba. Entonces ahí fui dos veces más.
Qué buen encuentro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo era ella? Único. Cálida.
Cálida, maravillosa. Ya empezaba, desgraciadamente, a se le veía, uno veía, por ahí veías comportamiento medio extraño de ella, y ella que ya le empezaba el Alzheimer a mostrársele. Y en aquel entonces el Alzheimer no existía, no se sabía. Ella fue, así como Rock Hudson fue el primero que se hizo ícono del SIDA, ella se hace ícono del Alzheimer, sin que nadie lo supiera. Y entonces era muy bastardeada, no es lo correcto, pero digamos, se la calificaba como borracha porque después empezó a hacer manifestaciones mucho más graves.
Qué pena, ¿no?
Por incluso contaba en aquel entonces una gran amiga de ella, que fue esta bailarina buena morocha, la mejor del baile tap norteamericana, que era muy amiga, y un día fue a la casa de ella. Ella los había invitado para una cena, y de pronto los recibe puteándolo, insultándolo, ¿qué vienen ustedes acá? ¿Quiénes son? ¿Qué sé yo? Y esa fue la primera gran manifestación de ella, donde ya se declara francamente fuera de sí y con un estado de enfermedad desconocido.
Ya no se podía controlar.
Ya no se podía controlar. Esa fue toda su historia. Después tuvo una historia terrible, pobrecita. Por suerte, tuvo una hija, que fue la segunda, Jazmín, la hija que tuvo con Ali Khan.
Ah, claro.
Y ella la cuidó maravillosamente hasta el fin de sus días, la quería muchísimo. En su vida desaparece Raquel Welch, que era la hija que tuvo con Orson Welch. La hija que tuvo con Orson Welch casi está medio como desaparecida dentro de su vida. La que tuvo mucha presencia
fue la otra hija,
¿no? Que siempre la cuidó y que se bancó todo.
Qué bárbaro,
todo,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo viste la feria este año?
Muy buena.
¿Te gustó?
Mira, que la gente vaya por interés, por moda o por esnovismo, porque lo que vos quieras, no importa, el asunto es que va. Porque vos podés ir una vez porque te lleva a otro, sí. podés ir por esnovismo, o podés ir para mandarte la parte, lo que vos quieras. Pero la feria te transforma. Yo estoy seguro que una persona, por ejemplo, que no tiene costumbre de entrar mucho a las librerías o de leer, de pronto vos entras a la feria, porque esto me ocurre a mí, que soy un escritor de 50 años, me ocurre que de pronto yo entro a la feria y me siento sacudido. Es decir, yo veo de pronto la cantidad enorme de gente que se reúne simplemente porque alguien escribe en un papel, es maravilloso. ¿Te das cuenta? Decir, porque es eso, es alguien escribe en un papel. Y a raíz de eso se reúne tanta cantidad de gente. A mí me parece asombroso.
Maravilloso.
Y además, esto o se mantiene la cantidad,
va más gente que antes ahora, ¿eh?
Bueno, pero cada vez parece que va más gente antes, es maravilloso. No, yo estoy muy feliz,
un gran
contento.
Espectáculo.
Sí, sí.
De las cosas que los argentinos podemos estar orgullosos.
Totalmente.
Porque, volviendo al tema del Alzheimer, hay una película que retrata bien lo que es el Alzheimer, que es Diario de una Pasión. Película, él le lee a su mujer ya internada, él se interna en el geriátrico con ella para hacerle compañía, ella no lo conoce, y él le va leyendo un libro que es la historia de ellos de joven y la película, bueno.
¿Quiénes trabajan?
No recuerdo los actores.
¿Cómo se llama la película?
Diario de una pasión. Vela, que es impresionante. Y ella vuelve en algún momento cuando está lúcida.
Claro, hay momentos que
y le dice, ¿cuánto tenemos hoy? ¿Cinco minutos? Sí. Y bueno, es maravillosa. Y bueno, Alejandro Romay falleció de Alzheimer también, lamentablemente. Pero bueno, Enrique, yo estoy muy feliz de que estés aquí. Bueno. Una alegría tremenda. Y aparte, compartir cosas que he tratado. Mi medio, la televisión de tantos años, que es algo maravilloso. De todas estas cosas que, bueno, que vos contás y que bueno, nosotros decidimos alguna vez recopilar en estos libros que te conté, que tiene que ver, bueno, con que no se pierdan, ¿no? Porque después se pierden las cosas. Y es triste, digo triste, todas las cosas que nos pasan a nosotros son parte de la historia.
Bueno, mira, digamos que se puedan perder. Hoy yo creo que cada vez es más difícil que se pierdan las cosas por el avance tecnológico que tenemos. Es decir, los celulares y todas las posibilidades que tenemos en internet hacen...
¿Vos te llevas bien con todo eso?
Más o menos. Yo tengo un celular que mi hija me regaló hace 2 años y todavía no sé qué tengo que hacer cuando suena una musiquita. Yo agarro, lo abro, veo, pero veo que está todo igual, entonces lo vuelvo a guardar, pero no sé para qué. Pero todo eso, digamos, ha servido para que todo esté más conservado, quiero. Ahora, con respecto a lo que vos decís de que se perdieron muchas cosas, como contraparte debemos pensar, bueno, pero las vivimos con alegría y con plenitud. Y eso es lo que te hace morir feliz.
Señores, llegamos al final de este capítulo del País y los Escritores. Es un escritor maravilloso, pero además tiene una historia de vida fabulosa.
Gracias.
Sí, fabulosa. Yo celebro mucho las historias de vida porque yo como oyente escucho, me gusta que me hablen en la radio, ¿eh? Me gusta escuchar radio de noche, no ver televisión, pongo la radio y me gustan los programas que habla la gente. Así que creo que la gente se va a entretener mucho y se entretuvo mucho con nuestro programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, y ha sido un honor para mí estar acá en este programa.
Bien, vamos a decir que la producción es de la señora Viviana del Río, la operación técnica del señor Juan Carlos Ríos Lofrano. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Hace 8 años que hacemos El País y los Escritores. Espero que hayan pasado un muy buen momento. Siempre los jueves a las 23. Muchas gracias. Hasta la próxima. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love.
chased anymore. But goddamn, you got me in love.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.